humo.
Señales de humo. Aquí opinamos todo el mundo, parece ser de con quién nos metemos en la cama.
Donde encontramos todo lo que nos podemos imaginar.
Se mete por dentro, se vuelve otra vez, se saca afuera, se mete otra vez adentro.
¿Cómo carajo se usa un buque de guerra?
Tiene sus agujeros.
Dentro de nuestro país o en el extranjero.
El diámetro, pues no sé, cada uno, no importa el diámetro.
Porque es una desgracia, don Andrés.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Hola, bienvenidos a Señales de Humo, un Señales de Humo de Pascua o de Resurrección o de vuelta de vacaciones. En fin, lo dejamos a tu elección, según sea tu estado de ánimo, tu ideología o tu creencia. El caso es que volvemos después de una semanita de parón. Aquí seguimos en Señales de Humo, empeñaditos en trasladarte todo aquello que nos parece novedoso, ruinoso o denunciable, alternativo, fecundo. El olor no nos importa, el objetivo sí, y es que sea usado siempre para construir una sociedad incluyente, solidaria, equitativa. Y hoy sabes, Gonzalo, de qué vamos a hablar principalmente. No sé si te acuerdas.
No, es que mi memoria es un desastre,
No tienes nada, ¿no? Bueno, pues no te preocupes. Hoy vamos a afanarnos en recordarte algunas cosas. Bueno, a ti y a todos los oyentes. En que recuperemos algo de esa memoria que como sociedad hemos tapado un poquillo para que todo siga tranquilo, ¿no? Para que nada cambie. Hoy vamos a volver a hablar algo de memoria histórica, desde una perspectiva lo más local posible.
Pues sí, porque en medio del mundo proliferan las comisiones de la verdad, las asociaciones de memoria histórica, las continuas lamentaciones por lo rápido que olvidamos, y es que la paz debe cimentarse siempre sobre el recuerdo, sobre la claridad, sobre, entre otras cosas, el perdón y la honra de los que murieron sin justicia.
Bueno, en el caso de España, sobre el recuerdo y el perdón de los que murieron defendiendo la democracia, o los que después de la instauración del régimen fueron maltratados y sepultados, ¿no? ¿Te refieres a eso en concreto por aquí?
Pues eso mismo.
Bueno, pues volvemos a acercarnos sin miedo a un tema tabú durante décadas que, aunque ha sido quizás a raíz de la Ley de Memoria Histórica cuando ha tomado más relevancia pública, ha sido realmente una asignatura pendiente que en muchos casos ha estado denunciada por partidos de izquierdas, por movimientos de izquierdas.
Que vamos una mijita tarde, ¿no?
Vamos tarde, ¿tú crees?
Una mijita nada más.
Vamos olvidando demasiado rápido, quizás. Bueno, pues necesitamos la memoria, desde luego que sí. Así que hoy vamos a acercarnos desde Señales de Humo a la memoria histórica. Hemos invitado, estarán con nosotros gente del Foro por la Memoria de Huelva. Y, por supuesto, como siempre, un repaso a la obtusa realidad para desmenuzar lo fundamental. Un paseo por las redes sociales y buena y probablemente oportuna música.
A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta.
Bueno, pues empezamos muy rápido con el vistazo al mundo. Este repaso que hacemos cada semana de la actualidad. Esta vez tenemos que hacer un repaso a dos semanas de actualidad que ha venido cargadita, ¿no?
Dos semanas
de actualidad.
Miedo me das.
Que bueno, ya es desactualidad porque las cosas pasan tan rápido. Yo estaba poniendo, por ejemplo, aquí esta noticia tremenda que nos deja todo así impactado y mudos, ¿no? El accidente aéreo que se dejó 150 víctimas y ahora lo mira uno como una noticia del pasado, ¿no? Y
aún
siguen recogiendo piezas del avión y restos humanos de allí. Y sin embargo,
pero los focos se fueron, ya.
Los focos se alejaron de allí.
Se desmenuzó lo que se pudo y a otra cosa.
En fin, nos puso delante de nuestra vulnerabilidad. También 150 muertos es lo que ha dejado el atentado terrorista en el Al-Shabaab, en una residencia universitaria. Tampoco se le ha dado mucho bombo, a lo mejor por lo mismo por lo que los keniatas nos acusan. Dice, no ha muerto ningún blanquito, así que no seremos noticia. Y es tremendo que te lo digan, pero más tremendo
150
es que
estudiantes
exactamente
muertos asesinados por estudiar
de los fanáticos. En fin, en las portadas estos días los espeleólogos del trágico accidente en Marruecos y esa fallida operación de rescate, porque al final hemos sacado más muertos que vivos de allí, ¿no? Y la batallita diplomática que se libra alrededor de eso. Después de una Semana Santa,
la batallita diplomática que en el caso de las relaciones bilaterales con Marruecos siempre tiene un especial cuidado.
Sí, somos muy cautos, ¿verdad? Con todos los temas del Sahara, todo eso, somos muy cautos.
Bueno, ahí ya no hay ninguna batalla.
En fin,
simplemente una mirada de reojo.
No vaya a ser que nos levanten
que no nos dejen pescar.
Y después de esta semana de procesiones, ha empezado otra procesión, la de los imputados en el caso de los ERE, incluidos los dos expresidentes de la Junta, que tendrán que asomarse estos días por los juzgados. Y por si no tuvieran.
E irse, ¿no?
E irse.
Porque si no dimiten, va a tener complicado.
Eso le están pidiendo
Susana.
A Susana desde varios frentes.
Bueno, probablemente Susana ya le haya pedido en algún mail particular a ellos dos que dimitan cautelarmente, como
bueno,
ha hecho este hoy, ¿no?
Lo que pasa es que en estas cosas ya hay negociaciones previas y a saber qué acuerdos previos sobre la situación. Bueno, de hecho Susana los amparó y los estará defendiendo de no sabemos qué. Bueno, como si no tuviera suficientes problemas el PSOE, además le ha caído encima la imputación a López Aguilar, eurodiputado. Uf. Y exministro de Justicia, ¿no? En aquellos momentos en los que precisamente se aprobó aquella ley contra la violencia machista, de lo que está imputado ahora mismo este señor. Vamos a mantener la inocencia porque, bueno, y hablando de un
porque
divorcio,
entre otras cosas cuesta muchísimo trabajo pensar en que no sea inocente. Va a ser muy duro. Bueno, la imputación le va a caer ya y si se demuestra algo, la historia va a tener otra ironía más que contar.
En fin. Y mira, esta me gusta especialmente, es una noticia que llega de Grecia, que están resultando peleones. Resulta que en medio de esas discusiones para que paguen su deuda, la negociación de la pago antes, la pago después, pago tanto, pago cuánto, han sacado un informe en el que cifran en 279.000 millones de euros la demanda de reparaciones por la ocupación nazi de Grecia durante la Segunda Guerra Mundial. Que mientras tú me estás pidiendo que devuelva la deuda, yo te digo, oye, y la ronchita que me dejaste tú aquí cuando dio por invadirlo, Alemania evidentemente lo ha negado, pero es que esto de andar hurgando en la deuda, básicamente, son simpáticos estos griegos al final, ¿no? Parecen que se achanten así a la primera. Una noticia pasada que no queremos dejarnos atrás, el gobierno ha decidido devolver el acceso a la atención primaria a los inmigrantes en situación irregular, a los que se les retiró sus tarjetas sanitarias. Es una chapuza porque al final no les da acceso a la sanidad universal, solo los atienden en urgencia.
Bueno, es una chapuza porque, entre otras cosas, es una decisión aireada en los medios de comunicación, pero que no ha sido
concretada
ni avisada a los responsables públicos, sobre todo de todas las comunidades que no fueron lo suficientemente valientes como para hacer caso omiso a la no atención a personas inmigrantes.
Ahora es que todo es muy preelectoral, muy de anuncio, de plasma, de titular y poco concreto. Y antes de acabar, un repaso a nuestro patio político. Susana, que anda tratando de formar gobierno en Andalucía, o tal vez no, mientras sus posibles socios miden cada paso sabiendo que se la juegan de cara a las próximas citas.
¿Y a guapo otras elecciones más?
Pues yo no descarto que Susana no esté pensando en eso, ¿eh?
Hombre, unas nuevas ahí entre las catalanas y las nacionales.
Y que ni siquiera se presente ella, en fin.
Porque bueno, se presentaría a las nacionales.
Vamos a ver qué va.
¿Y estaba todo previsto? No creo que seamos tan...
Que Susana lo tenga tan medido todo, ¿no?
Es complicado, ¿eh?
Lo único que tiene claro ahora mismo Susana es su embarazo, en fin. Y respecto a las municipales, en algunas capitales se han conformado ya candidaturas conjuntas alrededor de Podemos e Izquierda Unida y los movimientos alrededor de la plataforma antidesahucio.
Los ganemos
y los me temo que los que no se arriesguen a experimentar van a experimentar un aterrizaje sin freno por otra parte, pero en fin. Nos queda un año cargadito de elecciones y cargadito de análisis político.
En Huelva andan ahí, intentando acordar experimentos. A ver cuál sale, si es que sale alguno.
Norteamérica cayó a manos de la pobreza que hace tiempo provocó.
Bueno, pues ya nos pone Javi sintonía de buena noticia. Vamos a intentar contrarrestar en la medida de nuestras posibilidades la carga de profundidad que trae toda tu información, Gonzalo. Todo ese vistazo a la actualidad, nada más y nada menos que con 2 semanas. En fin. Y la buena noticia de hoy es de las que causan envidia. De la sana, claro, no iba a ser de otro modo en este programa, porque es una envidia que nos impulsa a seguir empujando en la dirección de la que te hablábamos al principio. A ver, ¿cuenta alguna de esas historias anónimas que van cuarteando esta realidad que a veces parece tan inamovible? Pues mira, no, esta vez no se trata de historia de gente anónima, sino de leyes, porque las leyes también contribuyen a cambiar la realidad. A veces vienen empujadas por demandas de largo recorrido y otras veces es al revés. Son las leyes las que allanan el camino. Las dos cosas ocurren si decimos que otra de las medidas del gobierno griego, estamos muy griegos nosotros últimamente, que hay que celebrar es el anuncio del fin de las cárceles de máxima seguridad, de las que albergan a los presos considerados muy peligrosos, un equivalente a lo que aquí se ha conocido durante mucho tiempo como FIE, presos que en últimos tiempos, por lo visto, eran muchos, de hecho se les fue aplicando una etiqueta al 30% de la población carcelaria. 30%. En fin, se habla también de otras medidas de dignificación de las personas presas, como la puesta en libertad de los presos con enfermedades terminales, o las posibilidades que también se consiguen intentando insertar presos de maneras diferentes. En fin, que los griegos le están tocando las narices a la Merkel.
A lo mejor lo que están es despejando las cárceles para meter a la gente que le vaya entrando ahora por los temas de corrupción.
Bueno, porque aparte de tocarle las narices a la Merkel y tener ese conflicto abierto con el resto de la Unión Europea a cuenta de su propia deuda, también tiene muchas medidas sociales que van cambiando en algo el panorama social, valga la redundancia, de su propio país. No parece que estén muy mal encaminados, por lo menos con las cosas que aquí os hemos contado otras veces.
Pues enhorabuena.
Buenas, has hecho ahí un bueno, Javi, que casi no se te ha oído. Anda, súbete ahí algo de señal.
Voy a intentarlo, a ver.
Ese era, el botón segundo.
Es que están
de la derecha.
Los micrófonos están vagos después de toda la Semana Santa, pues necesitan un poquito de rodaje. Bueno, pues nada, hoy voy a dejar que nos metamos ya de lleno en el tema, porque el tema lo merece. Recordar que hace 8 años se aprobaba la Ley de Memoria Histórica, que ya en su momento hablamos en este programa de aquello, que poco después trajimos aquí un disco que recogía la represión franquista, no sé si recordáis, fue prácticamente el último disco de Barricada, La Tierra Está Sorda.
Recordáis
aquel momento en el que tuvimos el privilegio de contar para presentarlo al mismo Enrique Villarreal, el Droga. Tal vez sea un buen momento para entrar al trapo con nuestro tema de hoy y escuchar un resumen de lo que fue aquella entrevista y aquella presentación del disco que hicimos, que viene tan bien para el tema que vamos a abordar hoy, esto de que necesitamos la memoria.
Esto que suena es uno de los temas que componen La Tierra Está Sorda, que es el último disco editado por Barricada.
Y este de La Tierra Sorda es un disco que nos vuelve la mirada y el oído a uno de los tiempos más decisivos de la reciente historia de España, ese golpe de Estado de julio de 1936, que terminó con el sueño de la libertad que había supuesto la República del 31, y empezó la guerra civil, la represión contra los que se alinearon a favor del orden constitucional y la dictadura en la que desembocó todo aquello.
Bueno, pues comienza un poco siendo una mota de polvo, por casualidad, con cuando cae en mis manos la novela de Dulce Chacón, La Voz Dormida. Uh-huh. Y no sé, el sentimiento tanto de rabia como las lágrimas en muchos de los párrafos, ¿no? No sé, me doy cuenta de la ignorancia que me embarga referido a la temática esta, ¿no?
Uh-huh. Tal vez para situarnos podríamos hacerlo precisamente en 1931, uh-huh, ya es mirando muy atrás, que es cuando se aprueba la que por entonces fue posiblemente la constitución más completa de todo el mundo, como mínimo de toda la Europa conocida. Una constitución que recogía por fin no solo los derechos de la clase burguesa, sino los de la clase trabajadora, que recogía la república como forma de gobierno y que, en consecuencia, abolía los privilegios de la aristocracia, del clero.
Pues sí, un periodo histórico este de la República que tuvo como protagonistas a muchas personas cuyos nombres han quedado, pese a que llevamos más de 30 años de democracia, ocultos en los libros de historia y que siguen solapados por nombres que sí suenan, nombres de insignes fascistas, que casi como entonces vienen bajo palio, como dice este primer tema del disco de Barricada.
Bajo palio, destilando.
Bueno, pues un periodo que realmente fue convulso. Evidentemente había muchas resistencias de todos aquellos que perdían sus privilegios, y eso chocaba con las ansias de profundizar los cambios de los que habían visto pisoteados sus derechos tanto tiempo. Así, en la República, que se vieron sucesos lamentables como la matanza de Casas Viejas en el año 33, en los que una huelga general de los jornaleros, convocada por la CNT, fue brutalmente reprimida por la Guardia Civil.
La tierra clama, no soy de nadie, soy libre.
Este suceso de Casas Viejas que escuchamos en el tema de Barricada fue tal vez el anticipo de lo que vino después, porque todo aquel sueño, todos aquellos aires de libertad terminaban de golpe, nunca mejor dicho, con el golpe de Estado de Franco y de sus amigos. Terminaron con la guerra y con una feroz represión a todos los que protagonizaron la lucha a las que hemos hecho referencia.
Y a partir de aquí, pues, se va haciendo más grande todo, pues descubriendo qué sucede en el monte que da a mi barrio, a La Chantrea, que es el monte Ezcaba, ¿no?, donde en su cima hay un fuerte que fue empleado como, bueno, está catalogado por la ICCP como campo de concentración, ¿no?, durante la guerra civil. Yeah. Y a partir de ahí, digamos que un poco
la ruina no nos da miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruina, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos da miedo.
Bueno, pues estábamos dudando antes, aquí con los invitados, Javi, si la entrevista que hicimos a El Droga con la salida de este disco era en 2009, en 2011, nos falla la memoria continuamente, ¿eh? Yo no sé si es que llevamos ya mucho tiempo haciendo Señales de Humo o que hay muchos temas que se repiten una y otra vez y como volvemos a recuperarlo, el caso es que...
Pues es importante que no nos falle la memoria para un programa como el de hoy, ¿eh?
Pues sí, o probablemente es que no hemos terminado de recuperar la memoria en todo este tiempo. Bueno, pues más allá del juego de palabras, como decíamos al principio, hemos invitado a gente del Foro por la Recuperación de la Memoria de Huelva, a Félix Ramos Toscano. Hola, Félix, que está aquí con nosotros. y a Pedro Feria Vázquez. Hola, Pedro.
Hola, buenas tardes.
Que han tenido la gentileza de acercarse al programa. Ya habíamos hablado con Félix por teléfono hace un tiempo, ya sí. No me acuerdo decir cuánto. Y con ellos queremos adentrarnos en este complejo y doloroso asunto de nuestras cunetas, de la trasera de los cementerios, de las fosas comunes que hay por todo el país y de todo eso que nos queda pendiente de aquella guerra y posguerra fratricida. Así que a ver si nos ayudáis y nos acercáis algo de luz. Bueno, ya hace tiempo de la Ley de Memoria Histórica.
Daba la sensación en 2007 de que esa ley iba a implicar algo de lo que por definición busca el foro del que formáis parte, ¿no? Uh-huh. De que realmente se iba a recuperar algo de la memoria, pero un poco haciendo balance. ¿Cuál ha sido el camino que se ha recorrido desde la última legislatura de Zapatero a esta en la que estamos todavía de Rajoy?
Hombre, principalmente la Ley de Memoria Histórica fue una ley que no contentó a nadie. Nosotros fuimos muy críticos, precisamente, como movimiento memorialista, igual que muchas asociaciones, incluso partidos de izquierda, Esquerra Republicana, estaba muy cercano a las posturas que teníamos nosotros, porque nosotros estamos convencidos, bueno, y es así, ¿no? El derecho penal internacional recoge que las víctimas tienen derecho, ¿verdad?, a la justicia y a la reparación, y esta ley no recogía nada de eso. Era una ley muy limitada en el sentido de que ponían en manos de las familias y de las asociaciones el tema de sumaciones, el tema de recuperación de la memoria, ¿no?
Esa es una de las principales críticas, ¿no? De como que se le echaba encima a la familia.
Claro, y sobre todo encima también el tema de no anular los juicios ni los franquistas, ¿no? Digamos que esas personas, aún así, de cara a la justicia española, seguían siendo unos criminales, ¿sabes? Se le ha negado a Miguel Hernández, por ejemplo, la revisión de su condena, a tantas otras personas, así, digamos, más reconocidas, pero todas las víctimas seguían en la misma situación, ¿no? Y es algo para nosotros muy grave, en el sentido que tampoco obligaban la retirada de los símbolos fascistas, por decirlo de alguna forma. No contemplaba tampoco una ley de archivo. Había sitios todavía que no te permitían acceder. No se abrían esos archivos, como los del Ejército, de la Guardia Civil. O sea, que era una ley muy descafeinada. Era algo muy personal y familiar, que era un poco, pues, darle un reconocimiento solo a esos familiares que sí, que tienen derecho a una memoria, incluso para más INRI, para nosotros, que nos pareció más doliente, es que el Ministerio de Justicia te daba un certificado como un carnet de represaliado. A los familiares escribían al Ministerio de Justicia y decían, oye, mire, que mi familiar fue represaliado, tenías que aportar la documentación, y ellos te mandaban, oye, sí, efectivamente, fue injusto la persecución, ¿no? Con lo cual...
Sí, es que se puede decir que en este aspecto el Estado español ha hecho dejación de funciones. El Estado español, si se, como Estado de Derecho que se considera, como país democrático que se supone que es, pues debería implicarse en este aspecto. Además, las leyes internacionales lo obligan a ello. Todos los convenios de la ONU, que España ha firmado, por cierto, pues obligan a España pues a investigar esos crímenes. Son crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Es decir, esto no es como alguien que le robó una bicicleta o alguien que robó una cartera que a los 2 o 3 años prescribe, o a los 10 años o los 20. Esto, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes contra la humanidad, los delitos de genocidio, no prescriben nunca. Por lo tanto, y cualquier Estado de Derecho que se precie, pues está obligado a perseguir esos delitos, a juzgar a los culpables y a reparar a las víctimas. Y en este aspecto, pues el Estado español, desde hace pues 70 años, pues se está negando sistemáticamente pues a asumir esos convenios que España ha firmado como miembro de la ONU que es.
Pedro, y bueno, era esperable que con el cambio de gobierno después de Zapatero, pues eso es traición política en España. Depende del color de quien gobierne, mira a un lado u otro. No hiciese gran cosa, ¿no?, por recuperar la memoria histórica. Pero en el caso de Andalucía, aunque no es la competencia directa de la Junta de Andalucía, las asociaciones, foros por la memoria, ¿os habéis sentido amparados por el gobierno andaluz? Que teóricamente debe de ser algo más cercano ideológicamente.
Es una pregunta difícil de...
Hombre, de estos tres últimos años, con la Dirección General de Memoria, sí nos hemos sentido más respaldados, en el sentido de que sí se ha hecho una apuesta clara por la recuperación de la memoria. Y no solo eso, sino que ha asumido como administración realmente lo que tenía que hacer, que era responder a esas víctimas y atenderlas, ¿no? La ley que se estaba preparando, que al final no salió adelante, era algo muy completo, bajo las limitaciones que comentabas, ¿no? Porque ahí la justicia está muy limitada porque son competencias del Estado. Pero sí se le, digamos, estaba recogido de exigirle al Estado que anulara la ley de amnistía, que es el bastión donde se sujetan todos los jueces para decir que no se puede investigar el franquismo porque los delitos han prescrito, cosa que no es cierta, porque, como decía mi compañero, son crímenes de esa humanidad, no prescribe, pero esa ley sí iba mucho más allá, y sobre todo la Junta de Andalucía en ese periodo de estos 3 años estaba asumiendo lo que era la recuperación de los restos. Estaba personándose como acusación particular en los distintos, digamos, juzgados, poniendo denuncias de crímenes de lesa humanidad, acompañando a las asociaciones, con lo cual muy importante. Hay casos, pocos, pero los ha habido, que los juzgados han hecho el levantamiento de las fosas. Nosotros es algo que es un paso enorme.
Sí, y además que eso lo oyen compañeros nuestros del movimiento memorialista de fuera de Andalucía y alucinan. Sí. Entonces, es que en otras comunidades...
Sí, ni se...
ni, no, vamos, no, es que nada. Se te ríen en la cara. Los juzgados, cuando tú le vas a denunciar que has encontrado, que anda por el campo, has encontrado restos de la guerra civil, y tú quieres denunciar y se te ríen en la cara. Claro, cuando esta gente viene aquí a Andalucía y ve la implicación que la Junta tiene en recuperar lo que son los cuerpos, en la investigación y, lo que más importante, la judicialización de los crímenes, pues entonces, claro, ellos se quedan pues maravillados.
No, ahora hay un caso ahora que ha saltado a la palestra, que la verdad que ha sorprendido a todos, que es una jueza en Burgos, va a investigar los crímenes de unos falangistas que mataron a 10 personas, ¿sabes? Es un precedente, porque lo que hace es los juzgados abrir una diligencia, es decir, delito prescrito. Y en algunos casos en Andalucía, como decía, han levantado los cadáveres, pero bueno, luego se lo entregaba la Junta de Andalucía, los restos. Pero en Burgos no, Burgos han iniciado una investigación, con lo cual es una esperanza, pero bueno.
Son como un poco ramalazos, ¿no?
Sí,
de un trabajo
es que
completo.
En este aspecto es que yo creo que el caso Garzón ha metido el miedo a mucha gente. La denuncia contra el juez Garzón lo que buscaba principalmente era meter miedo, sí, y ser algo ejemplarizante para el resto de los jueces. Mira, atrévete, señor juez, atrévase usted a investigar lo que tiene el franquismo y verá lo que le pasa. Es que fue eso.
Se han escuchado, barbaridades, ¿no? Se habla de Roche con el tema de las exhumaciones. ¿Qué podéis decir sobre esto? Porque supongo que conocéis a familiares, gente cercana. ¿Qué supone la experiencia de recuperar tantísimos años después los restos de sus seres queridos, de gente que han estado además silenciada y callada, ¿no?
En este aspecto, bueno, pues desde hace 20 o 30 años pues se están trayendo, por ejemplo, los cuerpos de los divisionarios de la División Azul que cayeron en Rusia. Es decir, buscar los cuerpos de la División Azul, recuperarlos y traerlos a España y inhumarlos, eso cuesta un dineral y nadie se ha quejado de eso. Sin embargo, para exhumar los crímenes fascistas, que aquí en España hicieron los fascistas, parece que todos son problemas. No sé por qué será.
No lo saben, ¿no?
Nosotros lo del tema de las exhumaciones... Siempre lo hemos dicho, en vez de hacer lo que lo asuman las asociaciones, dándole una subvención, el Estado tiene las propias herramientas, los juzgados, tienen los técnicos, tienen todo, ¿sabes? Tienen el equipo multidisciplinar, con lo cual eso no es un coste. Ya está asumido por el Estado, con lo cual es ínfimo el coste.
Uh-huh. Es que siempre, en este aspecto siempre ha ido una excusa. Es decir, a las víctimas del franquismo, desde hace 70 años, desde el final de la Guerra Civil, siempre les han ofrecido una excusa para no desenterrar los muertos. Durante los años del franquismo no se los pudo desenterrar, pues porque los perdedores de la guerra no tenían derecho a la memoria. La memoria era, por lo visto, un privilegio que solamente tenían los vencedores de la guerra. Después durante los años de la transición, pues los mandaron callar diciendo que ahora no tocaba, que ahora lo que se trataba era de reconciliarse todos los españoles, como si se pudiera hacer una reconciliación basada en el olvido, de tantos crímenes y en el ninguneo a las víctimas. Y después, pues más adelante, pues dijeron que tampoco tocaba, etcétera, y en los últimos años pues está diciendo que tampoco toca porque hay crisis. Bueno, yo quiero saber cuándo entonces va a ser el momento, porque llevamos ya 70 años intentándolo y cuando no toca resulta que hay crisis.
La próxima glaciación,
supongo.
Y en Huelva, ¿qué podéis decir de Huelva, de la provincia? Sabemos que hay propuestas desde el foro de que se investiguen determinadas cosas. ¿Dónde hay quizás más repercusión o dónde hay pueblos que estén con más voluntad o vecinos con más voluntad de que se investigue realmente, de que se le exhumen cuerpos, de que haya algo más de profundidad?
Hombre, nosotros donde siempre ha tenido una mirada más abierta, por decirlo de alguna forma, ha sido en la sierra, ¿no? En la sierra, la cuenca minera, ha sido la gente como que habla más tranquila de estos temas, ¿sabes? Hay otras zonas que son tabú, sobre todo en la costa, el condado. Ahora tenemos una experiencia muy buena porque hace poco hemos hecho una cata en Niebla, en el antiguo cementerio, que bueno, habían construido un parque infantil, que es un poco cínico encima del antiguo cementerio. Y bueno, ha sido un poco infructuosa la búsqueda, pero bueno, había muchos familiares, ¿sabes?, alentándonos y con ganas de que sigamos adelante. La verdad que hay mucho trabajo por adelante. Lo bueno que hemos tenido a lo largo de estos 2 últimos años ha sido que hemos creado la Coordinadora de Memoria Democrática de Huelva. Hemos aglutinado varias asociaciones en esta coordinadora y entonces estamos teniendo un trabajo cada vez más activo. Y entre otras cosas porque hemos hecho un documental en memoria de las mujeres represaliadas, varias jornadas en el condado, estamos colaborando con asociaciones ecologistas para poner en valor tanto zonas, valor medioambiental y cultural, como también históricas, ¿no? Como la guerrilla fue muy importante, el movimiento de los huidos aquí en Huelva, que son cosas desconocidas para el gran público, pero que son...
Sí, en las clases no aparece eso, en las clases de historia,
ni mucho menos. ni mucho
menos. Pero en Huelva, claro, todavía queda mucho por hacer, ¿sabes? En Huelva es una, en proporción al número de habitantes, fue una de las más castigadas de toda España. Estamos hablando, hemos llegado incluso a barajar la cifra de 8.000 personas asesinadas, ¿sabes?
Entre 8.000 y 9.000 personas.
Estamos hablando de una barbaridad, ¿sabes?
Y ¿durante la guerra o hasta el
45, ¿sabes?
Entre el 36 y el 45.
Incluso gente fuera, ¿sabes? Porque aquí, digamos, la prisión de Huelva sirvió un poco de tránsito desde el norte, de castigo, ¿no? Prisión de castigo, se le enviaba sobre todo del País Vasco, de Asturias. También de aquí se iban al penal Puerto Santa María. Luego, en los años 60, fue una prisión de castigo con la ley de vagos y maleantes, contra los gays, los transexuales, o sea, donde se hacían experimentos. O sea, son cosas terribles, ¿sabes? Y que, como tú decías, pues no llegan a tantas zonas, ¿no? Sobre todo en la educación, ¿no?
Es que en el caso también, a la hora de investigar, es muy importante tener el apoyo de la ciudadanía y también el apoyo de las autoridades, porque una exhumación de unos cuerpos de la guerra civil es un trabajo muy complejo. Un tema que necesita, pues, muchas manos voluntarias, necesita también medios materiales, medio económico, una preparación por parte de toda la gente que participa. Y eso, evidentemente, si no tenemos ni el apoyo de la ciudadanía de una localidad, ni tampoco de las autoridades, pues entonces una exhumación es muy difícil de hacer. En ese aspecto, pues, nosotros a lo largo de todos estos años que llevo investigando, nos hemos encontrado un poco de todo. Es decir, desde pueblos donde era la misma gente del pueblo que te llamaba y te lo pedía, a pueblos donde un poco te miraban mal, te miraban peor. Autoridades también, alcaldes que han colaborado mucho con nosotros desde el principio, alcaldes que no querían saber nada de esto, etcétera. Digamos que nos hemos contado un poco de todo. En cualquier caso, yo pienso que Huelva, dentro de lo que cabe, es de las provincias de España donde más y mejor se ha estudiado la represión. Es decir, lo que te decía antes, tú vas a cualquier provincia y hay muchas provincias donde ni siquiera se ha escrito ni siquiera un libro. Pero provincias
sin ningún
tipo de referencia. Pues aquí, bueno, aquí tenemos, pues, aparte del libro de Espinosa Maestre, de la Guerra Civil en Huelva, que es un libro que podemos considerar de referencia, pues, aparte, pues, se han ido publicando desde mediados de los años 90 hasta ahora, pues, se han publicado bastantes libros. Y hoy día, pues, se puede decir que es una de las provincias de España donde mejor, o donde mayor conocimiento tenemos de lo que fue la represión franquista.
¿Cuáles creéis que son un poco los retos pendientes? Hablamos de la provincia de Huelva, de vuestro foro, que hemos visto por ahí que tenéis muchas actividades, abarcáis distintas cuestiones, ¿no? Tanto el tema de publicaciones como el tema de actos, el tema de... ¿cuáles serían los retos un poco a medio plazo para ir avanzando en esto de la recuperación de la memoria? Porque seguís diciendo que en muchos sitios esto sigue siendo un tabú, ¿no? O sea, la gente sigue guardando silencio después de tantos años, ¿no?
Sí, y sobre todo el caso que comentaba en Niebla, había mucha gente que hablaba en voz baja. O había gente que decía que eso no se podía hablar, ¿sabes? Que eso iba a causar un... digamos los tópicos, ¿no? Causar un revuelo, abrir viejas heridas. Con lo cual esto hay que acercarlo a cada pueblo de esta provincia y, digamos, hablarlo abiertamente. Hacer actos, jornadas y lo que comentaba antes, poner en valor zonas como la Pata del Caballo, que tenemos un sendero el sábado, donde es una zona impresionante a nivel medioambiental que parece... sacada de otro lugar como Asturias o un bosque mediterráneo y donde hubo un movimiento guerrillero impresionante, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es, digamos, revalorizar el tema de la memoria haciendo ese tipo de colaboraciones con asociaciones ecologistas, culturales, ¿no? Lo del tema también, por ejemplo, de la Isla Salté, que fue un campo de concentración. El tema también, que ahora vamos a empezar a tocarlo, el tema de los niños robados, que es algo que todavía es muy desconocido, y aquí en Huelva sí hay una asociación, pero ha saltado un poco a los medios, pero se ha quedado paralizado ese trabajo, y yo creo que es muy importante, porque ahora nos están demandando muchas personas que busquemos, que tienen dudas de que les robaron los bebés, o en el hospital de beneficencia que existía en aquella época, o sea...
Sí, de hecho esto. Hubo una serie en el periódico que estuvo sacando durante un tiempo casos, ¿no?
Claro, ¿sabes? Lo que pasa que nosotros lo vemos también desde... que, digamos, sigue la línea también de los crímenes del franquismo, ¿no? Eso empezó desde el mismo agosto del 36. Nosotros tenemos testimonio en Puebla de Guzmán, de quizá el único pueblo donde mataron más mujeres que hombres. en donde se le arrancaron a los niños directamente de los brazos a las mujeres antes de matarlos, ¿sabes? Entonces son cosas que desde el mismo instante del golpe de Estado hasta entrada bien los años de la democracia, eso fue un tema, una corrupción enorme, ¿no?
Otro tema del que también se está empezando a hablar ahora es el de la represión económica. Uh-huh. Es decir, porque a mucha gente no solamente la fusilaron, no solamente la metieron en la cárcel, sino que mucha gente paralelamente le robaban sus propiedades. Es decir, a los disidentes durante el franquismo no solamente se los metía a la cárcel, también pues se los multaba. Hay mucha gente, muchos pueblos que les quitaron todas las propiedades, les quitaron la casa, les quitaron los muebles, les quitaron los animales de carga, los coches. Es decir, eso es un tema pues que también se ha empezado a estudiar ahora. Un proyecto de la Junta de Andalucía que se desarrolló a finales de la década pasada, pues más o menos nos ha puesto al corriente de lo que fue esa realidad que hasta hace 10 años no se conocía apenas. Decía, ¿no?
Represión pueblo, económica que probablemente económica. Habrá encadenado generaciones de pobres.
Exactamente.
Igual que los que se quedaron con la tierra, habrá encadenado generaciones de ricos, de castas y de cuestiones de las que tanto se habla ahora. La guerra civil, la represión franquista, todo dentro de un tiempo histórico que lo que fundamentalmente consiguió fue abolir un Estado democrático. Estamos hablando de la Segunda República. Hay un levantamiento fascista contra una realidad democrática, legal, muy poco conocida. Si antes decía que de Huelva en los libros de historia iba a aparecer poco de la época franquista, ni siquiera aparecen logros de la República. Por ayudar también a la gente a refrescar o a interesarse, ¿qué podéis destacar de aquella época, de aquella Segunda República? ¿Qué se consiguió o qué se intentó aportar a España en aquella época?
Por ejemplo, algo muy importante fueron los derechos de la mujer. Es decir, durante la época de la Segunda República, las mujeres tuvieron en España derechos que no iban a volver a tener ya hasta los años 80. Uh-huh. En la Segunda República había derecho al divorcio. Aquí en España no volvió a haber derecho de divorcio, me parece que no fue hasta el año 80, 81. Hasta el año 80, 81 me parece que no hubo derecho de divorcio. También, pues, muchos derechos sociales, derechos laborales, derecho a la huelga, derecho también a prestaciones sociales. Son cosas que se fueron perdiendo después de lo que fue la derrota de la República después de la Guerra Civil. Y son derechos que no se recuperaron hasta hace pocos años.
No, y sobre todo el más punto que siempre nosotros resaltamos es el tema de la educación, ¿sabes? Se revalorizó lo que fue la figura del profesor, se crearon multitud de escuelas, ¿no? Se escolarizó a todos los niños que no podían estar escolarizados porque desde muy temprana edad tenía que trabajar con sus padres, ¿no? Entonces la educación, digamos, que fue el bastión que tomó en la Segunda República y sobre todo en época de crisis, ¿no? Porque ahora vemos tantos recortes en educación, en sanidad. La crisis del 29 no era baladí, era una crisis enorme, era brutal, era internacional. Y sin embargo la Segunda República apostó por la educación y la sanidad también, que es donde empezó a hablarse de la sanidad pública. Por lo cual son grandes avances de un Estado democrático que quería culturizar al pueblo y darle lo que necesitaba, que era una población, la más de la mitad era analfabeta, que no tenía los mínimos tratamientos sanitarios, la explotación laboral, se consiguió que tuvieran descanso en el trabajo, los domingos, las 8 horas, en fin.
Aquello se cortó, luego vinieron años oscuros. Muchas de aquellas cosas ni siquiera se han recuperado, pero de lo que estamos hablando hoy aquí es de la memoria, porque independientemente de lo que pasara, de lo que no tuvo que haber pasado nunca, hay personas que todavía, bueno, algunas incluso han fallecido ya, que no han visto nunca restaurado su honor, que no han visto nunca los cadáveres de sus familiares, que no han sido capaces de reconciliarse con su pasado por culpa de un sistema que convirtió en silencio todo lo que tocaba, ¿no? Y eso no lo decimos nosotros aquí, de lo que estamos convencidos. Eso lo dicen muchas asociaciones internacionales, eso lo dice la ONU, eso lo han dicho desde muchas instancias. Y ese esfuerzo que, aunque está legislado, parece que no terminamos de arrancar, ¿no? Yo, unos últimos minutos para que, primero, nos dejéis algo de agenda por si tenéis alguna actividad a la que queráis invitar a la gente, y luego por un poco poner en valor esto, ¿no? Que no estamos haciendo un ejercicio de nostalgia, sino un ejercicio de justicia, ¿no? Y de recuperación de algo que ya tenía que estar hecho, ¿no?
Sí, ¿no? La verdad es que ahora vemos como el relator de Naciones Unidas ha venido aquí en varias ocasiones y le ha dado, digamos, una reprimenda al Estado español del cómo tiene que funcionar esto. Lo primero, anular la ley de amnistía y empezar a aplicar el derecho penal internacional, que es el Estado hacerse cargo de lo que es la recuperación de la memoria, la investigación de los crímenes franquistas y de hacer el levantamiento judicial, ¿no?, de las fosas. Con lo cual, yo creo que ese tirón de oreja no es vinculante, pero bueno, es un toque de atención, ¿no? También estamos esperanzados con el tema de la justicia argentina, aunque bueno, ya estamos viendo cómo responde el Estado, o sea, la cerrazón que tenemos, pero hay que seguir luchando. Y yo creo que ese es el camino que hay que seguir, exigir verdad, justicia y reparación, que es lo que dice el derecho penal internacional. Y la verdad que tenemos esperanza en ellos, nosotros vamos a seguir combatiendo. Y por eso seguimos haciendo multitud de actividades, como comentaba el 11, este sábado, 11 de abril, tenemos un sendero de la memoria por la Pata del Caballo, en Escacena del Campo, con la Asociación Ecologista Ituzi Verde, de allí de la localidad, y vamos a hacer un recorrido donde vamos a hacer una explicación, tanto el tema medioambiental como de la lucha guerrillera que hubo en aquella zona, cómo se movían las partidas guerrilleras, y va a ser muy interesante. Está invitado todo el público y es gratuito. Y bueno, este mes es muy movido en el sentido de como estamos en la proclamación de la República, pues el domingo también vamos a otro acto en el Triguero, que se va a hacer un homenaje en el monolito que se inauguró el año pasado en el cementerio, que se pudo por fin poner porque es un cementerio católico y hubo muchas reticencias, ¿sabes? Bueno, ¿sabes? ¿Qué os voy a contar? Y se va a proyectar un documental, hay una comida de convivencia. El martes también tenemos un acto en Mazagón, el Día de la República, vamos a poner el documental de Luchadoras Anónimas.
Vamos a presentar un documental que produjimos el año pasado, Luchadoras Anónimas, sobre la represión a la mujer en Huelva.
Sí, la verdad es que, bueno...
Ese documental que se puede ver, ¿no?, sí, en la red, ¿no?
En la red todavía no lo tenemos, ¿sabes? Porque lo hemos proyectado en diferentes zonas de la provincia, porque es un documental que hacemos un repaso de lo que fue, digamos, la liberación de la mujer durante la Segunda República y cómo vino el retroceso con el franquismo, y las mujeres pues cuentan desde primera persona cómo fueron represaliadas, ¿no? Y ese documental, pues la verdad que es algo que estamos muy orgullosos de ello, porque quedó un gran trabajo y las mujeres y los familiares de las víctimas quedaron muy contentas. Y el 18 de abril tenemos las jornadas en Escacena del Campo, la segunda, Memoria y Presente, donde entre otras cuestiones, pues lo que comentaba, vamos a hablar de los niños robados, tanto entre el franquismo y durante la democracia, y vamos a reunirnos allí con familiares, vamos a hablar, vamos a tener también una comida de convivencia, vamos a hablar de la proclamación de la Segunda República en Huelva, sobre la cata en Niebla, en fin, tenemos bastante la agenda cargadita de trabajo en este mes de abril, ¿sabes?
Muy bien, pues Félix Ramos, Pedro Feria, muchas gracias por ser algo de nuestra memoria, de la memoria que hemos olvidado, porque ayudáis a que algún día en España deje de haber herederos de los vencedores y herederos de los perdedores, porque todos seamos un pueblo que mira, que juzga, que perdona, que aprende y que nunca olvida. Es fundamental para que nos consigamos convertir en esa sociedad madura a la que decimos que aspiramos. Muchas gracias por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo y por seguir ahí.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias
a
vos.
Bueno, antes de iros, vamos a dedicar una cancioncita, ¿no? Yo creo que hoy viene al pelo el último disco de la Gran Orquesta Republicana.
A la memoria, ¿no?
El primer tema del disco, sí, precisamente, que se titula Viva la memoria. Sí,
gracias.
Viva la memoria.
Ese mundo está creciendo en este instante.
Hoy es mañana, también es ayer. Escucho las voces de los vencidos. Con sus palabras recordaré, dulce regalo de horas y siglos. Advertencias de lo porvenir, ejemplo, aviso de hoy y aquel. Sus recuerdos para mí. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez. Tiempos que fueron, sueños que van a volver. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez. Tiempos que fueron, sueños que van a volver. Puedo viajar
y en mi maleta los cinco sentidos. Hay hombres distintos, parece irreal, son juegos de un mundo desconocido. Ejemplo, aviso de hoy y a qué tus recuerdos para mí. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez. Tiempos que fueron, sueños que van a volver. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez. Tiempos que fueron, sueños que van a volver.
Tui. Bueno, pues después de esta dosis de recuerdo, de memoria histórica, vamos a tener un poquito de dosis de red, de realidad, de actualidad, más bien, y como siempre, de la mano astuta de los tuiteros que selecciona Javi cada semana y que suelen ser un contrapunto perfecto para entender lo que pasa en el mundo.
Mira el primero que ha puesto, es de Mongolia.
Miedo me da.
Sobre la Semana Santa, dice: el verdadero milagro de la resurrección es levantarse para currar después de Semana Santa.
Bueno, en este impasse de tiempo también se ha aprobado la ley Mordaza y por supuesto las redes no han tardado en responder. Nos quedamos con este de Gerardo TC, que nos dice: en Cuéntame ya nos han adelantado, van por el 83 y pueden manifestarse. Por Dios.
A Próstata dice: podréis quitarnos la vida, el derecho de reunión, el de manifestación, la libertad de expresión, pero jamás podréis quitarnos... mierda.
Bueno, vamos a cambiar de tercio. A ver, la gente de Podemos, sacando punta a las declaraciones de Rajoy ante su Junta Directiva Nacional, la de hoy martes, en las que afirmaba que nosotros no somos un foro de debate ni buscamos candidatos en una cafetería. Pues ahora Podemos ha sacado un tuit que dice: la democracia es debate con la ciudadanía y es mejor encontrar candidatos en cafeterías que sacarlos de los calabozos.
El 4 Gats dice: un partido franquista, fundado por franquistas, aprobando leyes franquistas, ¿quién lo iba a imaginar?
Bueno, y vamos mirando ya elecciones municipales y procesos y candidaturas varias, que supongo que nos va a tener enredado estos dos meses, ¿no, Gonzalo?
No.
Sí, yo creo que sí. Bueno, pues Ciudad Futura nos pone un puntito sobre la I. Dice: deberían montar una feria de procesos constituyentes, frentes amplios, escisiones e ideacas varias. Feriantes y charlatanes no iban a faltar.
A lo que Campo 1977 replica: este septiembre van a sacar dos coleccionables, uno con todos los procesos hasta ahora y el otro para que te hagas tú mismo uno.
Bueno, y trending topic de hoy martes por la tarde, Mortadelo y Filemón, el motivo que ha salido lo último de la pareja de agentes, probablemente va a ser la última, os lo advierto, y a que no sabéis cómo se titula.
El tesorero.
Bárcena sigue dando que hacer a los creativos de este país. Que no está pagado tener un personaje de esto en la cárcel.
Terminamos con esta reflexión del Roto, muy retuiteada en las redes sociales. En todas las emisoras sonaba la misma música, pero la variedad de receptores era infinito. En esta emisora no suena la misma música y nos da igual el receptor que uses. Nos importa que escuches otras cosas.
Bueno, y en agenda tenemos, vamos a resaltar tres cositas nada más. La primera, nos la recordaban los compañeros del Foro por la Recuperación de la Memoria Histórica. Este sábado hay un sendero en la Pata del Caballo. Por cierto, no lo habéis dicho
Paterna,
como...
¿no? Paterna, Escacena.
En Escacena, en Escacena. Lo que no sé, por internet se puede encontrar información, os llaman o... Vale, bueno, pues si no tenéis otra cosa mejor que hacer y tenéis ganas de compartir ecología, memoria histórica y disfrutar de un paraíso aquí en Huelva, en la provincia de Huelva, pues os recomendamos este sendero de la Pata del Caballo, el sábado 11.
Y en agenda vamos a seguir dentro de las redes sociales con una propuesta para este día 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, en la que el Secretario de Gitano nos invita a una campaña contra la definición que hace su pueblo la RAE, como trapacero. Muy sencillo, nos animan a que tuiteemos "yo no soy trapacero" contra esa acepción tan negativa que recoge el diccionario.
Bueno, y mirando ya este próximo fin de semana, a no ser que ocurra alguna...
Mirando el cielo,
alguna hecatombe en forma de lluvia, parece ser que hay buenas predicciones. Bueno, ya veremos. El caso es que si todo va bien, este sábado tenemos nuestro Slow Festival. Digo nuestro porque la gente que hacemos este programa vamos a participar de él. También será el sábado, vamos a hacer un poco de competencia. Pero vamos, si llueve igual lo cerramos y nos vamos para arriba.
No sé cómo estaremos nosotros también, con los paraguas abiertos.
En principio, el sábado, desde las 11 de la mañana hasta la noche, en el Parque Moré, en la entrada del parque que está más cerca de aquí de la Hispanidad, podemos disfrutar de música, de talleres, de stands, donde explican qué es eso de la economía alternativa, de la economía social. Vamos a poder también disfrutar de talleres con los niños, donde van a aprender a hacer cosas chulas. En fin, un día de convivencia, pero fundamentalmente un día de reivindicación de eso que venimos nosotros diciendo pues desde hace 6 o 7 años, Gonzalo, que descubrimos el término de crecimiento y empezamos a darle como más sentido a las cosas que ya hacíamos. Otra economía es posible y vamos a construirla juntos. Bueno, y con esta sintonía, como siempre y acabando el programa, tenemos la suerte de contar con don Sebastián Huelva. Muy buenas tardes, don Sebastián.
¿Qué pasa, don Andrés? ¿Cómo andamos? Mire que se enrolla usted, ¿eh?
¿Cómo?
Que mire que se enrolla usted para darme paso. Ya eso lo dio la semana pasada otra vez, coño. Van a dar ya las 9, voy a tener que cortar, no voy a poder decir nada.
Don Sebastián, hoy vamos muy bien, hoy vamos muy bien de tiempo. Puede decir lo que quiera. Además, se han quedado hasta los compañeros del Foro por la Recuperación de la Memoria aquí, para escucharle.
Para escucharme, esa gente son buenas.
¿Usted cree?
Sí, hombre, sí. Lo que pasa que es verdad. Tenemos una democracia heredada del franquismo que coño queremos. ¿Qué pretendemos? Ahora que yo digo lo de siempre. Aquí no ha habido reconciliación. Es imposible que pueda haber reconciliación. Ellos se han lavado las manos, se han quedado con las manos limpias. Todos los asesinos criminales y esta gente que están en que son padres o abuelos de la gente del gobierno, y a los demás nos han dejado aquí que nos pudramos.
Ahí queda eso. Me he enterado perfectamente. Me he quedado hasta sin palabras.
Se ha quedado sin palabras, don Andrés.
¿Usted se acuerda cuando don Gonzalo hacía aquellas cosas de los medios de comunicación a quien pertenecía? Pues podíamos hacer un retrato de la oligarquía española, quiénes estaban de políticos en la época franquista, quiénes están ahora y a qué familias pertenecen. Y entonces a lo mejor resulta que el abuelo de Aznar mataba a alguien, ¿sabe usted?
Probable.
No vamos a decirle que el abuelo de Aznar, un asesino, lo vamos a castigar. O el mismo Aznar, tú nunca la ayudas a saber.
No, Sebastián, me está todo asustando. No sabrá ir usted del PC a Podemos, una cosa de esta, ¿no?
No, por favor, vamos a ver, vamos a ser serios, ¿vale? Nosotros sabemos que somos lo que queremos, otra cosa que no queremos nunca, pero bueno, sabemos que somos lo que queremos, no andamos con mariconas. Te vamos a decir que no, Susana Casta, que no te vamos a votar y ya está, para los otros, que si son líneas rojas, que si no lo son, que si son propuestas, en fin, eso nunca lo sabemos. Vamos, Susana estará contenta porque como quería estabilidad del gobierno, ya la tiene.
Quería le he tirado más de la cuenta. Don Sebastián, una pregunta, si usted me permite. Si el tiempo está bueno, ¿el sábado se viene usted de feria al Parque Moré?
Bueno, vamos a intentarlo, porque yo como...
Usted no es un crédulo de la economía solidaria, ya lo sabemos.
Yo no, porque está muy difícil, madre, hombre, yo ya siempre he dicho que esas cosas son para burgueses que viven en las clases medias. ¿Quién puede comprar café en el comercio justo? Y está más caro que la hostia.
Bueno, pero se podría sorprender usted con lo que va a haber el sábado. No solamente sí, va a haber burgueses comprando, sino clases pobres intentando buscarse la vida, ¿eh?
Contale que no haya cerveza ecológica, que está asquerosa, lo demás.
creo, don Sebastián, que la cerveza no va a ser ecológica. Todo lo demás sí. Pero es probable que ahí haya más salvedad.
No van a salir, porque como ahora con la ocupación esta de las calles, de los herederos también, de los que asesinaban gente,
Bueno.
Salir, pues, ¿qué vamos a hacer?
Ya van dos demandas.
Ni un paso ha visto, ¿no, don Sebastián?
Yo hasta que no saquen a la pasionaria de Virgen Dolorosa, no salgo.
Don Sebastián, pues me he enterado que en su barrio ha habido dos o tres cristos dando vueltas alrededor de su bloque.
Yo el otro día vi una noticia, yo quiero ir a la procesión esa del San Genarín, el genaro este que murió el león, atropellado que iba una puta detrás y con el orugo. Esa sí que tiene que ser guapa, ¿no, Andrés?
Bueno, en fin, habrá que buscar nuestro San Genarín aquí en Huelva por hacer un poco de contrapeso.
Cuando yo me muera, don Andrés, que Dios quiera que sea tarde.
Si no le puedes vencer, únete.
Me sacáis a mí con la ciática y ya está, y para adelante.
En una silla le vamos a sacar con el mus delante.
Bueno, que el martes que viene tendremos un programa como Dios manda, ¿no? Yo ya tengo la bandera colocada.
Bueno, sí, lo que haga falta.
Espero que el programa esté dedicado a lo que esté dedicado, ¿no?
Sí, vamos a mariconear, Pero vamos a intentar hacerlo creativo y en positivo.
Eso, sí, siempre positivo. Siempre,
construyendo.
Eso.
Podemos invitar al rey, a lo mejor abdica aquí en directo y fíjese usted, nos hacemos famosos en dos días.
Bueno,
don Sebastián, que me alegro de oírle con tanta energía.
No tiene usted más que preguntarme, don Andrés.
¿Sobre qué? ¿Deportes?
Vamos, pero hemos ganado, don Andrés.
Ah, no lo sabía, porque usted sabe que nosotros aquí estamos encantados.
En portugués hemos ganado fuera.
Bueno.
Dice usted, estamos ya fuera de puesto de defensa. Eso es el millón de euros que gana el ayuntamiento.
Bueno, el millón de euros, y supongo que dice que ha habido otro fondo de inversión que ha llegado aquí. Sí, a ver si va a ser rentable el recreativo y no nos hemos enterado en Huelva.
Fíjese usted, como agua de Huelva, que también era rentable.
¿No? También, fíjese. bueno, veremos a ver cómo acaba esto. Hasta luego, don Sebastián.
Hasta el sábado.
Bueno, pues nada, despedimos hoy el programa con muchas ganas de recuperar cosas, de recuperar memoria, de recuperar la ilusión colectiva, de poder dejar atrás de verdad las cosas que nos ocurrieron, pero no dejarlas atrás olvidando, sino mirando, pidiendo justicia, reconciliando y sanando, porque la sociedad española es una sociedad todavía con necesidad de sanación. A ver si somos capaces de conseguirlo.
Se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio.